Sergio Mayer se confiesa dolido por la traición de Poncho de Nigris.
Y también más adelante nos llegan rumores de que Mari Boquitas mantiene un romance prohibido en las giras de Aventurera con Jorge Salinas. Ella misma lo va a aclarar.
Esto es nuestro ¿Qué pasa? Por la casa. Latin Roll.
¿Tú le pegas a tu mamá?
Punto com.
Un crack para el tiempo, en el punto de penalti, en el enésimo partido del siglo. Parece tan sencillo no sentirse tan solos. Es casi rock and roll.
Como ha sido ese recorrido de modo avión, uh-huh. Y ya listo para estar preparando otro álbum.
Pues sí, ya monté el estudio aquí en Madrid, porque tenía estudio de grabación en Barcelona y han sido unos años de mudanza hasta que no he podido instalarme aquí. Pues ha habido unos años así en blanco, entonces ya he montado el estudio, hemos empezado ya a maquetar canciones con Alex, con el guitarrista, y hemos empezado ya también a grabar algunas bases, y la idea es sacar ya el disco el año que viene, a principios del año que viene. Pasa que voy también muy lento con las canciones, en modo avión tuve 6 años para hacerlo, y la verdad que luego se agradece, porque no hay temas de relleno, ¿no? Es un álbum bastante justito de canciones, son 10 temas nada más, pero son 10 temas muy, muy escogidos, ¿no? Entonces, bueno, intento que pues esto, que fluya la creatividad y que quedarme solo con lo mejor, pero eso lleva mucho tiempo, ¿no?
¿Sientes que ya estás capturando un público que te viene a ver a ti, que ya, digamos, ha superado también esa etapa de la Cabra Mecánica? Bueno, que igual ya han pasado varios años, pero me imagino que te lo siguen pidiendo. ¿Cómo es el público que ahora va a tus conciertos?
Pues hay gente que no ha empatizado con esto, gente que sí se ha quedado con la Cabra, algo de público que ha venido nuevo, pero ha sido un proceso difícil y largo, ¿no? Y creo que nos faltarán todavía un par de discos para solidificar este camino. También aquí en España ahora hay una moda bastante extendida de revival, ¿no? De artistas que están tocando los grandes éxitos de hace 20 o 15 años y prácticamente el público no quiere escuchar discos nuevos, ¿no? Desgraciadamente es así. También escuchas aquí la radio y se están poniendo las mismas canciones de hace 20 años una y otra vez. Entonces, en este sentido, ahora mismo soy una rara avis en este discurso.
¿En dónde,
¿no?,
te ponen a ti?
A mí ya no me ponen en ningún sitio. Ahora soy un artista totalmente
underground. Eso me lleva a otra serie de preguntas. Bueno, me voy a olvidar del papel.
Vale, ok, tranquila.
Me imagino que entonces tu público te escucha a través de, no sé, de un Spotify, de YouTube, no sé, de alguna de esas plataformas. Pero fíjate que hace algún tiempo yo le vi una entrevista tuya donde tú estás como un poco inconforme con toda esta nueva industria de la música 2.0, porque te parecía que estaba ahora llena de informáticos e ingenieros y no habían apasionados o amantes de la música. Entonces, ¿cómo te sientes un poco con que tu público justamente te esté consumiendo a través de eso? Pero
no lo sé, no creo que tampoco mi público esté consumiendo discos allí. Lo que estoy haciendo ahora prácticamente es meter la mano en la llaga. En ese sentido, son los conciertos en directo los que atraen gente, ¿no? Mucha gente viene, pues algunos vendrán esperando la Cabra, la gente que viene es porque realmente ha comprado el disco y lo conoce, y vamos haciendo público poco a poco en festivales. De lo que estoy en contra de Spotify y de todos estos portales es en que ellos no hacen ninguna inversión sobre la música, ¿no? Ahora casi todos los artistas somos nosotros los que financiamos nuestros discos, así que imagínate, empiezas una gira con menos $35,000 o $30,000 menos en tu cuenta para sin una garantía de nada, ¿no? Spotify y todos estos portales sacan unos beneficios multimillonarios gracias a la música y no invierten ni en su promoción, ni en su realización, ni absolutamente nada, ¿no? Y eso me parece un abuso.
Se va el desarrollo tecnológico, otras cosas que...
La música ha sido un reclamo para vender tecnología, para vender gadgets tecnológicos y para vender conexiones de fibra y este tipo de cosas, ¿no? En realidad ha sido la gran excusa. Hace poco alguien me decía que, por ejemplo, los videojuegos no sufren tanto pirateo, tanta descarga como otro tipo de cosas, ¿no? Como la música, por ejemplo, o la literatura, aunque a pesar de que ahí están ahora todos estos e-books y todo este este rollo, la literatura impresa en formato del libro tradicional sigue estando ahí. O sea que supongo que hay una cultura en mayúsculas y una cultura en minúsculas, ¿no? Y desgraciadamente la música popular todavía tiene que ganarse el respeto que le falta, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que veo, ¿no? Me gustaría estar a favor de estos portales de distribución digital, pero no puedo, honradamente. Me parece el padrino 2 todo esto, ¿no?
Ya, entonces tú rescatas las actuaciones en directo.
Es el único camino que te queda, ¿no? El trabajo de un músico está en tocar en directo, componer canciones y grabar música. Creo que son las tres grandes facetas. Y normalmente el tiempo que tú dedicas a tocar en directo es casi anecdótico comparado con el tiempo que te lleva a componer, grabar o crear canciones o crear discos, ¿no? Luego el directo es un poco el momento de la cosecha, ¿no? Pero el resto, toda la siembra que hay es el otro proceso, ¿no? Y quizá pues se ha infravalorado esa otra parte del trabajo de los músicos, ¿no? Y evidentemente ya ha pasado toda aquella fiebre, la creencia de que las nuevas tecnologías iban a revolucionar el mercado, iban a ayudarnos a los músicos. Pasado esa euforia, nos hemos dado cuenta de que no, y ahora lo que nos queda es el camino de volver no solo a crear música, sino a ganarnos el respeto del público, ¿no? Madrid es una ciudad en la que nadie te pregunta de dónde eres, ¿no? Esa es una gran ventaja que no ocurre en otros lugares. Y me siento en ese sentido muy madrileño. De cada ciudad he aprendido algunas cosas. Las primeras influencias musicales, lógicamente, me vinieron de mi familia en Barcelona. Toda la música de canción de autor y toda la música de los años 70, que ahí en Barcelona tuvo un auge muy grande, ¿no? Grandes músicos, grandes productores y grandes compositores. Y luego aquí en Madrid, pues el aprendizaje vino también de las bandas de rock, de los locales de ensayo, de lo que vino a ser los últimos coletazos de la movida madrileña, ¿no? Porque estas dos cosas son las que me han formado como músico. Y cada una pues corresponde con una ciudad y con un tiempo, ¿no?
Vale. Fuera de España, ¿a dónde has ido con tu música? ¿Dónde te conocen más?
Pues el año pasado fuimos a Argentina, que lo teníamos, fuimos a Argentina, que lo teníamos pendiente de hace un montón de años. Hubo años en los que teníamos más contacto a través de redes sociales o de mensajes o de cartas con Latinoamérica que aquí, ¿no? Y ahora, digamos, aquí un poco el final de la cabra. Y desgraciadamente no encontramos el apoyo suficiente para ir para allá. Y este año lo intentamos en Argentina, estuvimos en noviembre y fue una experiencia maravillosa. Intentamos también en lo posible este año próximo poder ir a México, a Colombia, a Venezuela. Ya veremos a ver qué tal, ¿no? Pero la verdad es que apetece mucho también por encontrar aquí otro... Es que otra cosa por lo que anímicamente nos aporta, porque aquí creo que el público en general está bastante apático hacia las propuestas, hacia las nuevas propuestas, ¿no? Y quizá cuando vas, por ejemplo, a Argentina y ves que la gente empeña su sueldo durante 3 o 4 meses para poder pagar una entrada, ¿no? O ves calles enteras llenas de tiendas de música con instrumentos que valen casi el doble de caro de lo que valen aquí, ¿no? Dices, ahí hay un amor y un respeto por este arte que aquí hemos olvidado un poco. Entonces, ir ahí es una manera también para mí de cargar las pilas, ¿no? Y espero regresar pronto. mejor momento en cuanto a lo que a música en sí se refiere. O sea, cada vez hay mejores propuestas, gente joven haciendo cosas muy interesantes en todos los estilos, desde la música independiente al hip hop, al jazz, a muchos estilos, ¿no? Se está viviendo un renacimiento en ese sentido, pero no, lo que no hay es un matrimonio, un maridaje con la promoción, con el mundo de la radio, con el mundo de la promoción musical, ¿no? Y eso pues seguramente hace que muchos proyectos mueran casi al poco de nacer. Pues, sin embargo, creo que tozudamente los músicos siguen intentando pues, afrontar nuevas propuestas y seguir adelante, ¿no? Y curiosamente, pues, seguramente ese momento de dificultad hace que todos afilen mucho más los lápices y las guitarras, ¿no? Y la música que está saliendo sea más interesante, por otra parte.
De la cabra mecánica que queda aún, por ejemplo, yo que digamos descubrí tu música de manera temporal, o sea, yo no he seguido tu carrera desde este año, ni sino que la descubrí en un punto en que ya llevabas muchos años de carrera. El primer álbum que yo descubrí tuyo fue Ten Beaches, que se parece más un poco, empezó un poco más.
Sí.
¿Qué queda de la cabra mecánica en tus actuaciones en vivo, en tu música? ¿Qué queda de eso? ¿Te dices, por ejemplo, o no queda nada?
Bueno, hemos empezado desde los temas rock de ese disco, ¿no? Todavía son 10 temas, entonces había que tocar más canciones en directo y he elegido las canciones que posiblemente enlacen con Modo Avión. Hay algunas de Telichis y las dos últimas que grabé también para Carne de Canción, que fue un recopilatorio en el que me autoversioné, hice un par de canciones nuevas. Entonces este camino ha empezado allí, ¿no? Quizá ahí en Modo Avión me despedía de la música más latina o más también la más española, la que más tenía que ver con la rumba o con esa lírica más picaresca, ¿no? De carácter de aquí, y entonces he cogido ese lado más rock y es en el que estoy ahora, ¿no? Entonces Modo Avión seguramente, para quien conozca la cabra de esos discos, seguramente no le haya sorprendido tanto como a la parte del público que vino a la sombra de los éxitos que fueron esos temas más latinos, más rumberos. De tocar con mucha ilusión por seguir adelante y nada, hacemos un repaso completo al disco, como te he dicho, algunas canciones de Hotel Lichis y de Carne de Canción y nada, un directo cuarteto de rock, una formación clásica de rock con mucha energía. Yo también en esta gira pues me voy descubriendo como guitarrista y eso también me ha motivado mucho para seguir estudiando y para seguir mejorando. Y nada, sobre todo hay mucha energía, muchas ganas de tocar, ¿no? No esperamos tampoco gran cosa, así que salimos simplemente a disfrutar de la música, no tenemos otra opción tampoco.
¿Y para el álbum que estás preparando ahora, te vas a ir a algún lado? Porque cuando te fuiste a Nueva York, hiciste todo un viaje para encontrar los músicos que tú querías en ese momento. Para lo que estás haciendo ahora, ¿te quieres ir a inspirar a un sitio?
No, este álbum lo voy a hacer en casa, lo voy a hacer ya en mi estudio. Lo de Nueva York era una cosa que tenía que hacer y fue una experiencia maravillosa. Y hombre, me gustaría repetirla, pero quiero sinceramente que no puedo financiar otro proyecto ahí en Nueva York con estos bestias. Pero bueno, estoy trabajando ahora en casa, el disco montado ahí en el estudio, voy a trabajar con tiempo. Me apetece también que el disco grabarlo con la banda con la que estoy tocando en directo, para que sea algo mucho más, bueno, lo otro también era sincero, pero creo que hay aquí una trayectoria y un trabajo que me gustaría mostrar, ¿no? Y un cariño por las canciones que me gustaría también que quedara reflejado. Entonces nada, trabajaremos este disco en casa y nada, así con tiempo, podemos grabar con mucho tiempo, con mucha calma, corregir lo que queramos, descartar cosas, hacer cosas nuevas. este va a ser el camino.
Bueno, y para finalizar, ¿cuáles son tus canciones favoritas tuyas?
Yo qué sé. No lo sé, hay canciones, quizás son, tengo más claro las canciones que tengo aborrecidas que las que mis favoritas.
Las aborrecidas también se vale.
Sí, bueno, a veces tampoco vamos a hablar mucho. La verdad es que ahora estoy en fase de disfrutar mucho de este repertorio, lo disfruto mucho. En parte porque todas estas canciones, en su mayoría, incluso las que retomo de Hotel Lichis, son autobiográficas o cuentan de experiencia de un viaje personal difícil pero también bonito, ¿no? Entonces significa mucho para mí, ¿no? Ahora, entonces son como mis hijos, ¿no? No podía decirte a quién quiero más o a quién quiero menos, ¿no? Uno es más empollón, otro es más travieso, otro es más cariñoso, el otro es más despegado, más rarillo, pero son todos mis niños, ¿no?
¿Sabes un poco del recorrido que han tenido tus canciones, de la manera en que han viajado? Por ejemplo, esta de Cuando Vuelvo el Amor se ha vuelto una canción para ligar, impresionante.
Ah, qué bueno, qué guay. Sí, hombre, mola que las canciones al final tengan su propio momento, ¿no? Tú las haces y luego la gente las reinterpreta o las redescubre, ¿no? O le da significados que seguramente tú tampoco pensabas que tuvieran, ¿no? Y eso está muy bien también, eso es cojonudo.
Bueno,